Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección en la meditación de la palabra en esta mañana. Señor, como acabamos de cantar, te rogamos que tú nos muestres a Cristo, que tú hables a nuestros corazones. Señor, que pongamos los ojos en lo alto, en lo más precioso, en lo más grande, en lo más hermoso que es tu Hijo Jesucristo, ese regalo de un Salvador, de un Mesías, de un ungido, de un Rey. Señor, que nos acojamos a Él, que nos abracemos a la cruz fuertemente, que tú produzcas mayor fe en cada uno de nosotros y en aquellos que todavía no creen, tú los acerques a ti. Señor, gracias por el Salvador que nos has enviado, porque es esa perla de gran precio, ese tesoro escondido, porque tú nos has permitido encontrarlo, encontrarnos con Él cara a cara. Y te pedimos que ahora sea diferente en nuestra forma de vivir, de pensar, de reaccionar, de sentir. Señor, que tú nos hagas diferentes por el poder de tu Espíritu y de tu Evangelio. Ayúdanos a caminar en esta vida, en este valle, en este desierto, hacia la ciudad santa, y atravesarlo, Señor, con una actitud digna de tu nombre, que verdaderamente estemos gozosos de llamarnos cristianos y vivamos como tales. Ayúdanos con tu palabra, Señor, que es más penetrante que una espada de dos filos. Entra en lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces nuestras luchas y temores. Tú conoces nuestras ansiedades y frustraciones. Háblanos, háblanos al corazón en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cada vez que ponemos el televisor y escuchamos las noticias, solamente escuchamos malas noticias. Uno sabe ya si apagar el televisor o desintonizar los canales, o porque solo escuchamos de guerras y de crisis económicas y de falta de empleo y de cómo sube la inflación y la guerra de Ucrania y la guerra en Israel. Y en medio de todo eso, de tantas malas noticias, nos preguntamos cómo debe vivir un cristiano. ¿Dónde ha de tener puestos los ojos? ¿Cómo ha de reaccionar nuestro corazón delante de todo lo que vivimos a nuestro alrededor? Hay incluso familias y situaciones particulares que están atravesando situaciones difíciles, situaciones de crisis, y se preguntan, ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Por qué ha de haber enfermedad o dolor o escasez o penuria? Si somos sus hijos amados, ¿por qué no hay bondad y prosperidad continua a nuestro alrededor? Hay crisis personales, hay crisis familiares, hay crisis mundiales, y ya lo hemos visto, cómo afecta la guerra en un lugar al resto del planeta, y cómo sube el combustible y sube el precio del aceite, el precio del pan, y hay tsunamis y hay terremotos, y continuamente estamos escuchando del dolor que nos rodea. Y eso puede parecer muy de nuestro tiempo, porque son las noticias que escuchamos ahora, pero ha sido siempre así. Recordamos la hambruna que hubo en Egipto y cómo José recibió sabiduría de parte de Dios para guardar en graneros durante los buenos tiempos, para el tiempo de vacas flacas. Recordamos las dificultades que pasaron Ruth y Noemí cuando enviudaron las dos y tuvieron que volver a Israel y recoger espigas en el campo de otro. Recordamos la difícil situación de Job cuando le faltó todo. Satanás pidió permiso a Dios para tocar su vida y Job en un mismo día perdió a sus siervos y a sus hijos y sus ganados y sus posesiones en un solo día. Y en medio de todo ello, Job pronunció estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y mi pregunta para ti en esta mañana es si eres capaz de pronunciar estas palabras de Job en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de las dificultades. Vienen pruebas a nuestras vidas. Han venido, están viniendo y vendrán. pruebas de diferentes tamaños y diferentes colores, pero fijémonos cómo Job tiene puesta la mirada en el Dios Altísimo. Job no dice, ¡ah, maldito este viento que tiró la casa y mató a mis hijos! Job tampoco dice, ¡Satanás, voy a ir a por ti, te maldigo! ¿Qué es lo que dice Job? Mira al Todopoderoso, al que tiene potestad sobre Satanás, sobre el viento, sobre el mar, sobre los terremotos, sobre todas las cosas, y le dice a Jehová, ¿por qué has levantado tu mano contra mí? Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Ves un Dios grande, soberano, que no solamente envía bendiciones a tu vida, sino que quita bendiciones de tu vida? ¿Ves un Dios grande y soberano que permite las pruebas en las que estás atravesando? Y la pregunta es, en medio de la situación en la que estés, porque Dios conoce nuestros corazones, ¿estás viviendo con gozo? ¿Con gozo en medio de la aflicción? Qué difícil, dirás, David, esas palabras juntas no van. Gozo y aflicción, no, eso no, no encaja. Es lo que encontramos aquí. Esa paz que tenía Job, esa entereza, esa confianza, esa serenidad de Job. Tristeza, por supuesto, pero gozo. Porque la alegría se va, hermanos. La alegría la sentimos cuando tenemos una buena noticia. Hay alegría, hay tristeza. La alegría sube y baja. El gozo es perenne. El gozo es indestructible. Puedes estar triste y gozoso. Estás triste porque ha perdido tu equipo de fútbol. Estás triste porque te han despedido del trabajo. Estás triste porque un amigo te habló mal. Estás triste. Estás gozoso porque las verdades eternas de Dios están siempre presentes en tu corazón. Y eso no te lo roba nadie. Eso no te lo roba nadie. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y acabamos de leer hace un momento las palabras de Habacuc y pronuncia la palabra gozo. Y la palabra gozo está ahí, me gozaré. Aunque la higuera no florezca, Habacuc 3, 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, aún así, a pesar de ello, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa imagen, ¿sí? Estoy mucho más alto que todas esas circunstancias. Mi confianza está puesta en el Señor. Si leyéramos Habacuc 3 en lenguaje del siglo XXI, aunque no tenga trabajo, aunque no haya pensiones, aunque se acaben mis ahorros y los bancos ya no den crédito, con todo, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del dolor, tienes tú la paz y la confianza en Dios que mostró Job en medio de esas dificultades. ¿Vives con ese gozo que describe aquí Habacuc? Aunque te falte lo material. Y asociamos lo material con el bienestar y con la felicidad. Pero aquí estamos encontrando una fórmula que va en dirección contraria. Básicamente estás diciendo, Señor, mi gozo no está puesto en lo material. Porque aunque me falte lo material, yo me gozo. Está puesto en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi sustentador. Aunque faltara lo material, nos gozamos en él. Decía el conocido pastor inglés John Wesley que la última parte del hombre que se convierte es su bolsillo. Y esto no quiere decir necesariamente que no seamos dadivosos o que no ofrendemos, sino que es tal vez la parte de nosotros que más se resiste a pensar bíblicamente. Antes vienen otras partes de nuestra existencia, el matrimonio, el hogar, la crianza de los hijos, pero lo económico, lo material, los bienes, pensar de una forma cristiana sobre ellos, parece que se resiste nuestro corazón. Vemos ahí una dicotomía, esto es espiritual, esto es material. Pues quisiera con el sermón de hoy que viéramos lo material muy espiritual, porque lo es, tremendamente espiritual. ¿Cuál es tu percepción del dinero? ¿Cómo vives en medio de situaciones difíciles, de crisis que vienen continuamente a nosotros? ¿Se ha convertido tu bolsillo? A veces cuando tenemos bautismos, pues pedimos a los catecúmenos que dejen sus enseres personales en la silla antes de bajar al agua, ¿verdad? A lo mejor teníamos que pedirles que por favor dejaran la cartera en el bolsillo y las hermanas que bajaran con el bolso para que se bautizara también el bolso, la cartera, la tarjeta de crédito y cristianizarlo todo un poquito más. ¿Sí? Es broma, no lo vamos a hacer. Pero pensamos bíblicamente sobre los asuntos materiales para darnos cuenta que no son tan materiales como creíamos. Hay una tremenda diferencia y la diferencia está en nuestro corazón. Fíjate en Judas y Zaqueo. Judas era uno de los discípulos, pero amaba el dinero. Judas era el tesorero, guardaba en la bolsa, pero sustraía para él. Amaba el dinero. Claro, si amas el dinero, tarde o temprano te pasará como a Judas. Tendrás que escoger entre Cristo y el dinero. Y Judas escogió el dinero y vendió al Señor Jesucristo por unas monedas. El contraste es tremendo con Zaqueo. Zaqueo amaba el dinero, era ladrón, era recaudador de impuestos, trabajaba para los romanos, pero no solo recaudaba impuestos, sino que cobraba además para enriquecerse él. ¿Sí? Y cuando llega el Evangelio, ¿qué pasa con él? Cuando llega el Señor a su vida, Zaqueo le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado en alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Verdaderamente la salvación ha venido a esta casa. A ver, Zaqueo no es salvo porque tenía una ética cristiana sobre el dinero. No, Zaqueo tenía una ética cristiana sobre el dinero porque era salvo. En el momento en que el Señor transforma su corazón, él empieza a pensar diferente sobre las cosas materiales. Devuelve lo que ha defraudado. Deja de robar. Y eso es evidencia, de manera que el Señor Jesús dice, ahí está la salvación. Evidentemente, ahí está la salvación. Ha venido a este corazón, ha venido a esta casa. ¿Eres como Zaqueo? ¿Amas más al Señor que los bienes materiales? ¿O eres como Judas? ¿Amas más los bienes materiales que al Señor? No se puede servir a dos señores. El que ama a uno aborrece al otro. ¿Dónde está tu corazón con respecto a este tema? Y quisiéramos con este tener una serie breve, pero de tres sermones. En la de hoy estaremos meditando sobre el gozo en medio de la adversidad, gozo, y tendremos uno más sobre el dinero y otro más sobre el trabajo, para ayudarnos a pensar bíblicamente sobre estas cuestiones. Y si os dais cuenta, el enfoque del tema es exactamente lo contrario de lo que vemos en el mundo. La gente del mundo está obsesionada por tener un buen trabajo, para tener un buen dinero, para tener un buen gozo. Y nosotros empezamos por el gozo, sabiendo que puede haber gozo aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo. Como dice Habacuc, con todo yo me gozaré en el Señor, porque encontramos nuestro mayor gozo en aquello que nadie nos va a quitar, nuestro Señor Jesucristo. Habacuc nos habla de gozo, no nos habla de resignación. Dice, aunque falten las vacas, aunque... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No dice eso Habacuc. Dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi gozo no está en los graneros, mi gozo no está en los rebaños, mi gozo está en el Dios de mi salvación. Así que quisiera en esta mañana con vosotros compartir 10 verdades sobre este tema, 10 verdades sobre el gozo. Tomarlas, por favor, como 10 medicinas, medicinas para el alma. Si en tu corazón hay falta de gozo, espero que alguna de estas 10 medicinas sean útiles. Tal vez acabamos el culto y luego me dices, pastor, las 10, me las tomé, para adentro. Las 10 fueron para mí. En primer lugar, todo es de Dios. La primera razón, querido hermano, querida hermana, por la cual no hay gozo en tu corazón es porque piensas que las cosas son tuyas. En primer lugar, la primera medicina que hemos de tomar, todo es de Dios. Nada es tuyo. Tú no tienes nada. Todo es suyo. Dice el Salmo 50, dice el Señor, mío es el mundo y su plenitud. Primera de Crónicas 29:11, exclama el rey David, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tal vez hayas oído esta expresión, que Dios hizo todas las cosas para nosotros. No, mentira. Dios hizo todas las cosas para Dios. Todo es suyo. Nada es nuestro. Todo fue creado para Él, para su deleite, para su gloria, para exaltar la belleza de su nombre, no para nosotros. Si fuera creado para nosotros, ¿cómo podemos explicar que hay flores en los más altos montes que nunca vamos a oler? ¿O bestias marinas en lo más profundo que nunca vamos a ver? ¿O hay fieras que nunca te vas a atrever a acariciar? ¿Hay planetas y estrellas que, por mucho que avance la tecnología, los telescopios nunca van a poder ver? Nunca va a ver el ojo humano esos planetas y esas estrellas. Entonces, ¿por qué las creó Dios? Para su gloria. Todo es suyo. Nada hay nuestro. Dios no creó las cosas para ti y para mí. Dios creó todo para Él. La creación canta de su gloria. Nada es tuyo. Ni tu salud, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu hogar, ni tu trabajo, ni tu juventud. Nada es tuyo. Todo lo creó para Él. Y sigue siendo suyo. Puso al hombre y a la mujer como mayordomos de su creación, pero todo le pertenece. Como canta aquel hermoso himno evangélico, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, el cielo y el mar. Todo es suyo. Segunda gran verdad en la que necesitamos meditar. Dios es generoso. Dios es inmensamente generoso. Todo es de Dios, pero lo ha puesto en nuestras manos, como mayordomos. Dios es como aquel amo de la casa que deja a su mayordomo las llaves y le dice, cuídamelo, me voy de viaje, ya volveré. Y el mayordomo dice, ¿y puedo usar el coche, señor? Claro que sí, todo. ¿Y la piscina? También. Toda la casa. Cuídamelo, ya vuelvo. Y el mayordomo vive allí como si fuera suyo, pero no es suyo, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de cuidarlo bajo la mirada de su amo que pronto va a volver. Así vivimos nosotros. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece a Él. Dios es inmensamente generoso. Dice 1 Timoteo 6:17, Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y nos las da para nuestro deleite, sí, hermanos. El cristiano es el que verdaderamente más disfruta de la vida, por mucho que diga el mundo. Porque no solamente pruebas una jugosa fruta, sino que al probarla tu corazón salta de alegría y dice, gracias, Señor. Porque Dios podía haber inventado una fruta. Qué aburrido sería. Y Dios hizo variedad de frutas y variedad de sabores y variedad de olores y variedad de colores y todo para nuestro deleite. Por tanto, el cristiano disfruta de las cosas que Dios nos da con un corazón lleno de gratitud y de gozo. Nosotros de verdad disfrutamos de la vida. Es tan generoso que es generoso con los impíos. Es generoso con los incrédulos. Es generoso con los blasfemos. Es tan generoso que es generoso con aquellos que nunca le van a dar gracias. Dice Mateo 5:45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hay dos agricultores, uno es cristiano y el otro es incrédulo, y los dos están preocupados porque no llueve, van a perder la cosecha. El cristiano está orando al Señor y el incrédulo está renegando todo el día y blasfemando todo el día. Y cuando el Señor hace llover, el creyente dice, ¡gracias, Señor! Y monta un culto de alabanza. ¿Sí? Y el incrédulo dice, ¡qué suerte! No se va a perder la cosecha. Dios ha sido bueno con él, aunque nunca reconozca su bondad y su misericordia. Hemos de estar agradecidos a Dios por tantas cosas como nos da, continuamente. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y tú y yo nos olvidamos de sus beneficios. Hermanos, hay dos palabras en castellano que son casi imposibles de pronunciar. Se nos traba la lengua. Se nos lengua la traba, ¿sí? Cuando intentamos pronunciarla. Si alguien escribiera todas las palabras que pronuncias en tu vida, ¿sí? Las pusiera en un documento de ordenador y luego hicieras buscar, ¿sí? Estas dos palabras casi no aparecen porque son difíciles de pronunciar. Una es perdón y otra es gracias. Cuesta mucho. Inténtalo en el día de hoy. A ver cuántas veces dices perdón y gracias. Y esta es una verdad tremenda y cura nuestro corazón de muchos males. Da gracias a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Cuando ores al Señor esta noche, solo alábale dando gracias. Gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo. Gracias por mis hijos, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la iglesia, gracias por la salvación, gracias por el Espíritu, gracias por el sermón de hoy que me ha dado dos bofetadas. Gracias, 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 gracias. Da gracias a los tuyos. Qué desagradecidos somos. Y cuánta bendición de Dios hay en tu vida a través de tu esposa, de tu marido, de tus hijos, de tus hermanos. Gracias, gracias, gracias. No des por sentado todo. Si lo das por sentado y no lo agradeces, estás diciendo, me lo merezco, es mío, es lo mínimo, es lo que toca. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra ingratitud. Cuando decimos gracias, estamos diciendo, no me lo merezco, no es mío, me ha sido dado por Dios y por mis semejantes. Gracias. Que todo lo que tienes es gracias a Dios. Que todo lo tuyo en verdad es suyo. Él es tan generoso que te permite llamar a lo suyo tuyo. Y por eso tú dices, mi vida, mi tiempo, mi salud, mi esposa, mi hogar, mis hijos, mi casa, y todo es suyo. Como si el mayordomo te enseñara la casa y te dice, mira, te enseño mi coche, mi casa, mi piscina. Mi... Pero todo es de su amo, ¿sí? Sabe que lo está usando y es por un tiempo. Verdad número 3. Dios no solamente es generoso, Dios nos da lo mejor que tiene. Dios nos da lo mejor que tiene. Nos ha dado cada día de vida, nos ha dado el ruido del mar, nos ha dado el aire fresco, las jugosas frutas, la risa de los niños. Nos ha dado cosas hermosas, nos ha cubierto de bendiciones, pero no se ha guardado la bendición más bendita para Él. Nos ha dado al Señor Jesucristo. Lo más grande que tenía, la perla del corazón de Dios, nos la ha dado. El Señor no se la guardó para Él. Ay, a veces nosotros lo hacemos, abrimos una caja de bombones y vamos a compartir, pero al abrirla decimos, uy, espera, que cojo mi preferido. Oh. Y entonces sirvo a los demás. Dios no hizo eso. No dijo, yo voy a ser generoso. No, espera, pero hay algo que yo me guardo para mí. Nos dio todo y nos dio lo mejor que tenía. Cristo Jesús. El tesoro de su corazón, su Hijo amado. Y si nos ha dado a Cristo, ¿qué no nos va a dar? Si nos ha dado lo mejor, ¿qué no nos va a dar? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si eres un hijo amado, adoptado a la familia de Dios, ¿con qué confianza te puedes acercar ahora a tu Padre Celestial y rogarle y pedirle y preguntarle con confianza, con amor, con paz, con sinceridad? Él es bueno y Él es tremendamente generoso. Si nosotros lo somos con nuestros hijos, ¿cómo no lo va a ser Él? Con nuestros hijos, cuando nos dicen, papá, tengo hambre, les suplimos de alimento. Si en la noche dice, papá, tengo frío, les tapamos y cuidamos de ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este ha sido un gran debate filosófico a lo largo de la historia. ¿El hombre es bueno o el hombre es malo? El Señor ya le ha respondido en un versículo. ¿El hombre es bueno pero hace cosas malas o el hombre es malo que hace cosas buenas? El hombre es malo, capaz de hacer cosas buenas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si sois capaces de hacer ese bien y no podéis negarlo a vuestros hijos porque son vuestros hijos, aun siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no va a dar el bien a sus hijos que claman a Él? Dios es inmensamente generoso, Dios es bueno con nosotros, pero necesitamos tener presente una verdad más. Verdad número 4. No le pidas a Dios con codicia. Esa es una tendencia del corazón humano. Donde hay generosidad, abuso de esa generosidad. ¿Sí? Si un hermano es dadivoso, abuso de ello. Si un hermano me da de su tiempo, abuso de ello. Si un hermano es hospitalario, abuso de ello. El corazón siempre tiene esa inercia de abusar de la generosidad de otros. Y a veces nos portamos así con Dios. Él es bueno, Él es generoso, no abuses de su generosidad. No le pidas con codicia. No tomes su generosidad como excusa para pedirle con codicia. El tema del dinero, el tema de los bienes materiales, sabemos que es delicado. Por un lado sabemos que es bueno y es necesario. Por otro lado, es tremendamente peligroso. El apóstol Pablo lo expresa así: el amor al dinero es raíz de todos los males. No el dinero en sí mismo, sino nuestra actitud, nuestro corazón hacia el dinero. Por un lado, el dinero es bueno, es necesario porque has de proveer para tu familia, porque necesitas pagar un buen médico, porque es bueno ayudar al hermano, etcétera, etcétera, para disfrutar de muchas cosas de esta vida. Por otro lado, reconocemos que el dinero es tremendamente peligroso. Nos puede hipnotizar. Fácilmente lo convertimos en un ídolo. Y no se puede convertir en un ídolo. No conviertas las bendiciones del Señor en un ídolo que te aleje del Señor de las bendiciones. Recordemos qué pasó con Israel. Salían de Egipto y Dios puso en el corazón de los egipcios que entregaran el oro y las alhajas y los pendientes de oro, todo en las manos de los hebreos. Salió el pueblo de Israel con las manos llenas, ¿os imagináis? Todo el oro de los egipcios. Y cuando llegaron al desierto, ¿qué hicieron? Lo fundieron y se hicieron un ídolo. No era esa la intención del Señor, ¿verdad? Se hicieron un ídolo y adoraron aquel becerro de oro. ¿Haces tú lo mismo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Nos damos cuenta del peligro? Le pides una bendición al Señor, el Señor pone esa bendición en tus manos y tú empiezas a adorar la bendición que el Señor te ha dado y sustituye al Señor. Y eso nos puede pasar con el trabajo, con la salud, con la juventud, con el esposo, la esposa, con los hijos, con cualquier cosa buena de esta vida. La tomas en tus manos y haces un becerro de oro. Y empiezas a adorarlo y te aleja de tu Dios. Cuidado con la idolatría de nuestro corazón. Dios llena tus manos de bendiciones, no acabes adorando las bendiciones. Sigue adorando al Dios vivo. Y fácilmente podemos caer en la tentación de amar el dinero y de hacer de las posesiones materiales y del progreso y de la prosperidad, hacer de todo ello nuestro ídolo. Hermanos, y quiero tocar un poquito más vuestro corazón, porque muchas veces tomamos las decisiones más necias de la vida y no tenemos criterio espiritual. Las tomamos solamente por un criterio material y luego acabamos pagando un precio espiritual altísimo. Y hay cristianos que se enfrían y que se alejan porque han sido necios al escoger un trabajo o al escoger un empleo o una profesión o dónde vivir, o etcétera, 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 etcétera. Que tu criterio sea en primer lugar buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. Que no sea lo material lo que reine en tu corazón. No ames el dinero. No es la meta de tu vida. El rico se acaba convirtiendo en una máquina de hacer dinero y al hacer dinero pierde todo lo que el dinero no puede comprar. Dice Salomón en Proverbios 15, 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Podrá comprar un buey, pero no podrá comprar el amor y la compañía de aquellos que le rodean. El amor al dinero engaña y nunca sacia. El amor al dinero y a las posesiones se convierte en una droga. Cuanto más tienes, más quieres. Y tu corazón nunca está satisfecho. Dice el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se da. Y te das cuenta que la gente de mucho, mucho dinero se dedica las 24 horas del día a hacer dinero. Y uno dice, ¿algún momento estará contento? Pues no. Siempre hacer más dinero y hacer más dinero, como la parábola de aquel que construye graneros aún mayores. Y el Señor le dice, necio, si viene a pedir esta noche tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de quién será? De nuevo en palabras de Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5, 10. Al contrario, el amor al dinero muchas veces lo que hace es multiplicar el pecado. Ah, sí, claro, cuando tenemos dinero es más fácil pecar, ¿o no? ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Le dice al padre, dame mi parte de la herencia. Y se va con aquel dinero, con aquella riqueza. ¿Y qué hace? La malgasta en amigotes, en borracheras, en prostitutas, en... y viviendo licenciosamente, hasta que se le acaba el dinero. Cuando se le acaba el dinero, se acaba su capacidad de pecar. Entonces está ahí mendigando algarrobas en la pocilga, que ni algarrobas le quieren dar para comer. Y el Señor produce en él arrepentimiento. Iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Sí, el amor al dinero multiplica el pecado. Y donde se mueve dinero encontramos juego y secuestros y narcotráfico y tantas cosas como mueve el dinero. Sin embargo, la escasez limita nuestra capacidad para pecar. ¿Te has preguntado si Dios no te da más porque te está protegiendo de ti mismo? Y a veces nos quejamos, ¡ay, si tuviera! ¡Ay, si el dinero! ¡Ay, si un mejor trabajo! ¡Ay, si! ¿Te has preguntado si la escasez en tu vida es un mensajero de parte de Dios para que no puedas pecar? Y Dios te está protegiendo de ti, de ese camino de autodestrucción al cual nos lleva el pecado. El amor al dinero muchas veces nos aleja de Dios. En efecto, el amor al dinero es una traba para el pecador, es una dificultad. Uno pone su confianza en el dinero y lo que significa, uno tiene capacidad, tiene poder. Por eso dice la palabra que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que no que un camello pase por el ojo de una aguja. Y en la vida del creyente el amor al dinero puede ahogar su fe. También recordáis la parábola del sembrador. Hay simiente que crece entre espinos, los espinos la envuelven, envuelven el trigo y la ahogan. Y luego dice la parábola que esa cizaña es los bienes, el amor a los bienes y a las posesiones de esta vida. Mateo capítulo 13. Por eso la palabra del Señor nos advierte de forma constante contra la codicia, que nuestro corazón no vaya detrás de la codicia porque es un pozo sin fondo. Nunca estará contento tu corazón si vas detrás de las cosas materiales. Nunca. Y es una mentira pensar que en lo material encontramos la felicidad, la paz, la estabilidad que necesitamos. Eso está solamente en el Señor Jesucristo. Y cuando idolatramos las riquezas, solamente encontramos frustración y tristeza. ¿Por qué? Porque las riquezas se acaban. Y entonces se acaba toda esperanza. Las riquezas se acaban, dice Eclesiastés 5:11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Donde hay riquezas, hay más gente para gastarlas. Y cuanto más tienes, más gente para gastarlas. Y al final desaparecen. aumentan los que las consumen. Porque las riquezas no te las puedes llevar. Dice 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Alguno trajo algo a este mundo? ¿Alguno nació ya con la libreta del banco o con el ordenador portátil? No, venimos sin nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Los faraones intentaron llevarse cosas, y ahí las pirámides llenas de sus tesoros y de oro. Y te aseguro que siguen ahí, para los ladrones de tesoros y para los arqueólogos, siguen ahí. No pudieron llevarse nada. Sin duda no nos llevamos nada de esta vida, por mucho que nos aferremos a las cosas materiales se quedan aquí. Hace poco escuchaba esta anécdota que me pareció chistosa. Un hombre que era tan tacaño, que no compartía ni con su mujer. Esto es mío, mi dinero es mío. Y ya estaba viejito y llegó a decirle a su esposa, mira, cuando me muera, en mi tumba quiero que metan todo mi dinero. Todo mi dinero, me quiero enterrar con mi tumba. ¿Sí? Y en efecto, aquel hombre falleció, lo metieron en la tumba y la mujer, ni corta ni perezosa, le hace un cheque, ¿verdad?, al portador. Y lo tira dentro de la tumba. Cóbralo cuando quieras. Y el dinero se lo quedó ella, claro. Me pareció divertido porque hay gente que si pudiera se llevaría todo la tumba. No sé vosotros, yo nunca he visto un coche de la funeraria con remolque, ¿verdad? Lo vamos a enterrar con sus cosas. No, vas de vacaciones con remolque, pero a la tumba no. Nadie se lleva nada y sin embargo la gente se aferra a lo material como si aquello fuera lo más importante. Y es que de hecho para el incrédulo este es su cielo, no tiene nada mejor. Pero nosotros, los que tenemos otra esperanza, no tenemos por qué aferrarnos a las cosas de esta vida, en absoluto. No, hermanos, al contrario, las riquezas añaden preocupaciones. Dice de nuevo Eclesiastés 5:12, al rico no le deja dormir la abundancia. Piensas, ay, si tuviera, viviría en paz. No, vives más preocupado. Al rico no le deja vivir la abundancia. Está pensando, ay, si me roban los bueyes, ay, si aquel campo dará lo suyo, ay, si me han entrado en aquella casa, ay, si. Está preocupado por todo lo que tiene y por no perderlo. Y vive sin descanso, no tiene paz. No, añade preocupaciones. Las riquezas se acaban, las riquezas no te las puedes llevar, las riquezas añaden preocupaciones, las riquezas no pueden comprar lo más importante. Dice un teólogo, Bruce Waltke, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede poner comida en la mesa, pero no compañía alrededor de ella. Mejor tener menos comida y una maravillosa compañía, ¿cierto? No codicies, porque en las cosas materiales no se encuentra la felicidad. Hay mucha gente rica en el mundo que quiere ser más rica. Y nunca acaban. Están pensando que solamente un poquito más y alcanzarán la meta y su corazón estará satisfecho. No, nunca está satisfecho. Siempre hay más y más y más. Y estás preguntando, sí, pero en este tema, David, ahora que lo tocas de pedir al Señor y no pedir con codicia, pero el Señor Jesús mismo es el que dice que Él nos dará todo lo que pidamos. ¿O no aparece eso en la Biblia? Mateo 11, 21. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ves? Lo dice el Señor Jesús. Por tanto, ¿por qué no puedo pedir riquezas, o un portátil nuevo, o joyas, o que me asciendan en el empleo, o éxito, o fama, o coches, o un yate amarillo en la Costa Azul? ¿Por qué no puedo pedirlo? El Señor lo dice, todo lo que pidiereis yo os lo daré, literalmente. Sí, el Señor dice que todo lo que pidiéremos en oración lo recibiremos, pero también nos dice la palabra que hay oraciones que no pasan del techo. Cuando mis hijos eran pequeños y oraban mal, porque a veces uno ora con prisas y de mala gana, amén. Yo les decía, cariño, esa oración ha rebotado en el techo y ha vuelto a bajar. No ha pasado, no ha llegado al cielo. ¿Sabes? Como un globo que con poco helio que hace poing y vuelve a bajar. Eso es tu oración. Dice, ¿por qué, papá? Porque no la has hecho, no es auténtica, no es de corazón, no es para el Señor. Dice Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, wow, qué expresión. Está diciéndote, si tu corazón ama las cosas del mundo, no amas al Señor. Estás siendo un cristiano adúltero, porque Él es tu amo. Él es el esposo de la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón va detrás de las cosas de este mundo y le pides a Dios con codicia para gastar en tus deleites, Dios te dice no. No, no responde esa oración. No recibís porque pedís mal. Así que en la oración, hermanos, realmente se está produciendo una batalla espiritual en nuestro corazón. ¿Qué es lo que amas más? ¿Las cosas de este mundo o la voluntad de Dios? Batalla en nuestro corazón. Y si oras pidiendo lo que tu carnalidad desea, no lo recibirás. Porque estás pidiendo, no estás pidiendo lo que agrada a Dios, y Dios no va a responder a una oración que va a ayudar al enemigo para alejarte de él. Eso no sería una respuesta de un padre amoroso a un hijo, eso sería un juicio de Dios. Si tú pides al Señor lo que tu carnalidad quiere y Dios te lo da, Dios te está juzgando. Dios no te está bendiciendo. Dios te está diciendo, eso es lo que quieres, ahí lo tienes. Y es lo peor para ti. Eso no es sino juicio de parte de Dios. Si oro para gastar en mis deleites, no voy a recibir lo que pido a mi Padre Celestial. Por tanto, no recibiré todo lo que me apetece, porque Dios no estaría sino premiando mi codicia. Más bien recibiré lo que pidiere de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos al Padre en nombre del Señor Jesucristo, y eso significa pedirle como si el Señor Jesucristo estuviera orando. En el nombre del Señor Jesús no es una fórmula mágica. Podemos borrar eso de nuestra cabeza. La oración no es magia. Algunos la viven así. Creen que pronunciando una oración Dios va a responder. No es magia, no estamos manipulando a Dios. La oración es una súplica. La oración es una petición. De modo que orar y después decir en el nombre de Jesús amén no significa darle el visto bueno para que llegue al cielo. Orar en el nombre del Señor Jesús es orar como si el Señor Jesús estuviera orando, en su nombre, en su lugar. Juan 14, 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y Él escucha nuestras oraciones. En quinto lugar, ora sin manipular a Dios. Ora sin manipular a Dios. Porque sus bendiciones provienen de su gracia inmerecida para con nosotros. Las bendiciones no provienen de tus méritos. A veces quisiéramos orar así. Señor, me vas a dar esto, ¿verdad? Porque con lo buen hijo que yo soy, ¿cómo no me lo ibas a dar? Tú has visto mi vida, tú has visto cómo te sirvo, tú has visto cómo... Es lo normal que tú respondas así. Eso es manipular a Dios. Aquello que algunos llaman evangelio de la prosperidad no tiene ni nada de evangelio ni nada de prosperidad. De evangelio no tiene nada y prosperidad, en todo caso, para uno, el sinvergüenza que se va con todas las ofrendas. Pero la gente queda más pobre. Es una vergüenza que se llame evangelio. No tiene nada de evangelio. Según ese falso evangelio, puedes pedirle lo que quieras a Dios mientras lo hagas con fe, porque Dios te lo dará. Y si no te lo da, es porque tu vida cristiana y tu fe algo tiene que mejorar. Y eso es manipular a Dios. Como si Dios fuera un muñeco de hilos que podemos mover a nuestro antojo para que acabe haciendo lo que nosotros le decimos. Mira, aunque tu fe fuera la mejor del mundo y tu vida cristiana fuera espléndida, ¿está Dios obligado a darte algo? En ningún modo. Dios no está obligado a darte nada. no olvides que Él es Dios, tú no. Él es el alfarero, tú eres el trozo de barro. Así que ese falso evangelio de la prosperidad no es más que codicia, disfrazada de cristianismo. Y no es más que el mal consejo de los amigos de Job. ¿Qué dijeron los amigos de Job cuando llegaron a él y le vieron en su penuria? ¿Acaso te castiga Dios o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto que tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Job 22, 4 y 5. Según los amigos de Job, la vida cristiana se resume así. Si te portas bien, Dios trae bendiciones. Si te portas mal, Dios trae maldiciones. Y eso no es lo que vemos en la Biblia. Eso no es lo que vemos en la Biblia. ¿Es cierto que Dios puede castigar a sus hijos? Sí, Dios castiga a sus hijos. Y les hace ver claramente que una falta tiene unas consecuencias. Dios disciplinó a David después de su pecado con Betsabé y contra Urías. Trajo una disciplina muy clara y Dios se la hizo saber. Pero también es cierto que a veces viene el mal a nuestra vida, no a causa de un pecado nuestro, sino como una prueba de nuestra fe. Y ahí tenemos a Job, y ahí tenemos a José, vendido como esclavo en Egipto. Y ahí tenemos a Pablo, lapidado y viviendo penurias. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más justo que haya vivido en esta tierra y Él tuvo que pasar ese Gólgota. No, hermanos, alejémonos de esa falsa mentira. Si el Evangelio de la prosperidad fuera cierto, ¿qué currículum esperaríamos en el apóstol Pablo? ¿Hubo fe? ¿Hubo servicio? ¿Hubo fidelidad? ¿Hubo entrega? Esperaríamos que Dios le colmara de bendiciones, ¿verdad? ¿Y cuál es su currículum? Dice Pablo en 2 Corintios 11, que ha estado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mí debilidad. Y además un aguijón en la carne al cual rogó al Señor 3 veces que se lo quitara y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ese es el currículum del apóstol Pablo. Yo no veo aquí prosperidad y salud y lo que muchos quieren anunciar. ¿Dónde está su coche nuevo? ¿Dónde está su próspera empresa? ¿Su radiante salud? ¿Su gran fama? ¿Quién le va a decir al apóstol Pablo, estás en prisión y lo estás pasando mal porque algo has hecho contra Dios, ¿eh? Eso es lo que dijeron los amigos de Job a Job cuando estaba en su dolor. ¿Cuáles son sus credenciales como apóstol del Señor? Debilidad, azotes, desnudez, peligros, no prosperidad. Así que no, Dios no promete darte todo lo que le pidas. Dios no promete darte todo lo que te pidas y todo lo que tu corazón desee. ¿Qué es lo que el Señor Jesús prometió a sus seguidores? Lo mismo que nos promete a nosotros. Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Que busques el reino de Dios y su justicia perfecta. En primer lugar, agradarle a Él, buscar su voluntad y vivir una vida de rectitud y lo demás. Él sabe de qué tienes necesidad, como un padre amoroso que cuida de sus hijos. ¿Recordamos la ovejita del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Tú has visto una ovejita con un Ferrari? ¿Verdad que no? Entonces, ¿a qué se refiere la ovejita cuando dice nada me faltará? Agua, abrigo, sustento, alimento, protección. El Señor te da eso. Somos ovejas del Señor. Que tu corazón esté confiado y no en ansiosa inquietud. Y hemos de reconocer que todo lo tenemos por gracia, por la generosidad y misericordia de Dios. Pero a veces nos cuesta comprender su gracia porque es soberana. Cuando dejamos atrás al mundo y Dios nos da una vida nueva, entonces sí entendemos su gracia. Decimos, fíjate dónde estaba, fíjate cómo el Señor me ha bendecido. Cuando sabemos que no merecíamos algo y el Señor nos lo da, entonces vemos su gracia. Fíjate lo mal que me porté, fíjate las decisiones que tomé ¿Y dónde estoy? Por la gracia del Señor. Pero cuando es al revés, nos cuesta. Cuando creemos que hemos vivido vidas pías y hemos tomado decisiones correctas y estamos viviendo en santidad y estamos agradando al Señor, y viene calamidad, y viene enfermedad, y viene pobreza, ahí nos cuesta entender que su gracia es soberana. Dicho de otro modo, que Dios no está obligado a darte. Él te da porque Él quiere, cuando quiere y como quiere. Pero no manipulemos a Dios. Él es el Dios del universo. Nos cuesta entender y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Y podemos caer en el tremendo error de pensar que merecemos que Dios nos bendiga, que de algún modo Dios nos debe su gracia, su favor, su misericordia. Cuando pensamos que somos buenos, nos olvidamos de lo inmerecida que es su gracia. Así que ese falso evangelio de prosperidad, borrémoslo de nuestra mente, no existe, es una vieja herejía disfrazada de tópicos píos, de palabras cristianas. La vida cristiana no se trata de prosperidad, se trata de confianza, de fe en el Señor, de tenerle a Él como lo primero en nuestras vidas. Verdad número 6. Dios sabe lo que necesitas. Diríamos, Dios sabe lo que de verdad necesitas. Más aún, Dios sabe mejor que tú lo que de verdad necesitas. Y a veces nosotros oramos lo que nosotros creemos que necesitamos, pero Dios, que es nuestro Padre amoroso, tiene otra perspectiva. A veces pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Nos piden algo, quieren algo, y nosotros le decimos no, porque tenemos algo mucho mejor en mente para ellos. Mucho mejor. No le damos todo lo que nos piden en el momento que nos lo piden. Somos pecadores y fácilmente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o por la codicia. El Señor sabe lo que de verdad nos conviene. Y Él nos dice que no nos va a faltar sustento y abrigo. ¿Por qué afanarnos por otras cosas? La palabra nos recuerda que Dios no dejará padecer hambre al justo. Proverbios 10:3. 1 Timoteo 6 nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y de nuevo Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Te está diciendo, si el Señor te ha dado el cuerpo que tienes, ¿no lo va a vestir? Señor te ha regalado la vida, ¿no te va a dar el sustento para mantenerla? Si el Señor te ha dado lo superior, ¿no te va a dar lo que es más pequeño? Mira las aves del cielo, cómo las cuida. Así que tengamos esto muy presente. Dios sabe lo que de verdad necesitas. En séptimo lugar, crece en contentamiento y en generosidad. Básicamente, no ames las cosas materiales, sino cumple con los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay un mandamiento que diga ama las cosas que tienes. Al contrario, ama a Dios y ama a tu prójimo. No ames las cosas que tienes. Amemos menos las cosas que tenemos. Como dijo el puritano Jeremías Burroughs, el contentamiento no actúa añadiendo a nuestras circunstancias, sino quitando de nuestros deseos. El contentamiento no viene cuando necesito algo y Dios te lo da. Eso no es contentamiento. El contentamiento es cuando entiendo que no necesito aquello y empiezo a estar feliz con lo que Dios sí me ha dado. Y no siempre pensando en lo que espero que Dios me dé. Feliz y satisfecho con lo que Dios sí me ha dado. Así que no se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes. Estemos contentos con lo que Dios nos da. No seamos como el pueblo de Israel. Salió de la esclavitud de Egipto y ya estaba añorando las cosas de Egipto. ¡Ay, las cebollas! Y las calabazas. Y los pepinos. Y ya estaban en medio del desierto. Y cuando Dios les da maná otra vez. Queremos carne. Y Dios les envía codornices. ¡Ay, les salía por las narices las codornices! Siempre descontentos, siempre insatisfechos. Y Dios les liberó de la esclavitud de Egipto, pero estaban añorando las cosas de Egipto. Amemos menos las cosas materiales. Ama más a Dios y ama más al prójimo. El cristiano está por encima de las cosas materiales. No ama las cosas, sino a Dios y a su prójimo. Está contento con lo que Dios le da. Está dispuesto a compartirlo con los demás. Si todos somos mayordomos en la casa de nuestro Padre, nada es nuestro, todo es suyo. ¿Cómo vas a ser egoísta al ver la necesidad de tu hermano? Todo es suyo, nada es nuestro. Efesios 4:28 nos exhorta a hacer con nuestras manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tiene necesidad. Todo es del Señor. No seas como Jonás, al que no le importaba si Dios enviaba fuego del cielo para consumir la ciudad de Nínive, pero cuando vio que su calabacera se secaba, me quiero morir. Y Dios le dice, ¿te quieres morir por esa calabacera que ni has sembrado, ni has regado, que en 24 horas ha crecido y ahora se está secando? ¿Por esa calabacera te quieres morir y no te importa lo que esté pasando con Nínive? Y acaba así el libro de Jonás. Es fascinante cómo acaba con una pregunta, porque nos está lanzando el reto a nosotros. ¿Tú me quieres decir que te quieres morir? O sea, yo te he dado una bendición, tú la has puesto en un pedestal, has hecho un becerro de oro, has adorado esa bendición, y ahora que te quito esa bendición me dices, me quiero morir, Señor. ¿No soy yo que te la he dado? ¿Has hecho tú algo para tenerla? ¿No te la doy y te la quito? ¿Dónde está tu corazón? ¿No está amando más las cosas de este mundo que al Dios de todas las bendiciones? Ama a Dios y ama al prójimo. No ames tu calabacera. Y tal vez tu calabacera se seca. Y a cada uno de nosotros piensa en su calabacera. ¿Qué es esa bendición del Señor que no esperabas, que Dios ha traído a tu vida y ahora Dios está secando? Esa es tu calabacera. Y ahora me dices, me quiero morir, la vida no tiene sentido. Pero si no has hecho nada para recibirla, fue un regalo de Dios y ahora Dios te la quita. Así que no le pidas a Dios mucho. Y no le pidas a Dios poco. Dice Salomón con tantísima sabiduría, Proverbios 30, versículo 8. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Salomón está diciendo, Señor, no me pongas en ninguna de esas dos tesituras. Va a ser una tentación, una lucha para mi corazón. No me des mucho porque no me quiero olvidar de ti. No me quedes poco porque no quiero blasfemar tu nombre. Dame del pan necesario. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Señor, dame de mi pan necesario, como oramos en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pidas el pan de una semana, ni el pan de un mes. El pan de cada día. Hoy. ¿Por qué? Porque mañana te volveré a pedir el pan de cada día. Confía en Dios. Aunque lo más triste del mundo viniera y sucediera a tu vida y lo perdieras todo, incluso tus hijos, tu esposa, tu casa, se llevara al Señor, con todo, podrías decir, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Verdad número 8, Dios es el que da y Dios es el que quita. Ay, la primera frase no nos cuesta nada, ¿no? Dios es el que da. Claro, sí, Dios nos colma de bendiciones, alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que quita, eso nos cuesta bastante más de encajar en nuestro pensamiento. Y aunque te parezca extraño, así es, Dios es el que te priva. Todo lo tienes porque Dios te lo da. Todo lo que no tienes, no lo tienes porque Dios no te lo da. Todo lo que tenías y has dejado de tener, lo has dejado de tener porque Dios te lo ha quitado. Y no hay nadie más soberano que Dios, así que no podemos poner esa decisión en manos de ningún otro. Es Él el que nos lo ha quitado. Jehová dio, Jehová quitó. Job no maldice el viento. Job no se queja del diablo, Job mira a la mano del Todopoderoso. La mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Es normal que un padre le dé cosas a sus hijos? ¿Es normal que un padre no les dé cosas a sus hijos? ¿Y es normal que un padre, viendo lo que tienen sus hijos en las manos, lo arrebate de sus manos? cuando cree que es necesario y oportuno. Por supuesto, nos hemos de gozar en las cosas que Dios nos da. Sus bendiciones son señal de su bondad, de su cuidado, de su provisión. Pero cuando Dios nos quita, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro Padre amoroso que cuida de nosotros. Es Dios quien ha permitido que haya guerra. Es Dios quien ha permitido que haya crisis. Es Dios quien ha permitido una pandemia. Dios no es el autor del mal, pero Él es soberano sobre el mal, sobre todas las cosas. Y si hay un tsunami, y si hay un terremoto, cualquier cosa, no vamos a pensar que no está en las manos de Dios. Ay, nuestro Dios no es pequeñito, ¿verdad? Habrá cristianos que tendrán un Dios pequeñito y que cuando vean tsunamis, terremotos, etcétera, dirán, ay, eso, no sé, a Dios se le habrá escapado de las manos. Pero nuestro Dios es grande. Si Él envió el diluvio universal, ¿me vas a decir que Él no es soberano sobre un tsunami? Él es soberano sobre todas las cosas. Así que si has perdido lo que hayas perdido, si ha habido una crisis, una ruptura sentimental, si has perdido el trabajo, si te acaban de dar una mala noticia con tu salud, si tus hijos no quieren verte, si estás como José en el pozo, si estás como Daniel en el foso, si estás como Jonás en el vientre del pez que está todo oscuro y sabes que no sabes dónde vas, Dios es soberano en medio de tus circunstancias. Clama al Padre, clama al Señor. No se escapa de su control. Él lo ha enviado. Dice Jonás desde el fondo del mar, desde el vientre del pez, dice en su salmo, el capítulo 3 de Jonás, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él es el soberano sobre todas las cosas. Clama al Padre, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Cómo puedo crecer en confianza? ¿Cómo puedo crecer en dependencia de ti? ¿Qué quieres arrancar de mi corazón? ¿Cómo quieres que crezca en confianza, en paciencia, en esperanza, en fe, en dominio propio? Señor, ayúdame, socórreme, o como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ay, hermanos, a veces nos comportamos como los incrédulos cuando oramos. Le pedimos al Señor que quite de nosotros las pruebas, porque somos más hedonistas de lo que pensábamos. Lo más importante en la vida es disfrutar de la vida, ¿verdad? Pues fuera pruebas. Y el Señor lo que quiere es que en medio de las pruebas le des gloria a Él. Que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, como Pablo y Silas cantaban en la prisión, en tu prisión, estés donde estés, clames al cielo, cantes al Señor y brille la luz del Señor Jesucristo en medio de tus circunstancias. Que el mundo vea un Dios glorioso y la paz y la esperanza que hay en nosotros. Verdad número 9. La verdadera riqueza es espiritual. La verdadera riqueza está en los cielos. Y cuando nos faltan las bendiciones materiales, es el mejor momento para reflexionar y pensar que las verdaderas riquezas son espirituales. Cuando Dios te quita lo que te quita, piensa en aquello que Dios te ha dado y no te va a quitar. La bendición de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, la herencia eterna que tenemos en Él. Dios es el que da todas las cosas, Dios es el que te priva de lo que te priva, Dios te quita lo que te ha dado, pero hay mucho que nunca te va a quitar y es ese tesoro celestial. Mira la grandeza de tu tesoro celestial y deja a un lado las pequeñeces de esta vida. Mira la Jerusalén celestial, cuyas perlas, puertas son de perla y las calles son de oro. Verás las cosas terrenales de otra manera. Hermanos, el dinero es menos material de lo que pensamos. ¿Nos damos cuenta que se establece en lo material una comunicación con Dios? ¿Estamos revelando lo que hay en nuestro corazón a través del uso del dinero, a través de los bienes materiales? Centra tu mirada en la verdadera herencia, en el verdadero tesoro, en la corona de justicia, en la salvación eterna. Pon tus ojos en el cielo, recuerda la parábola del tesoro escondido, aquel hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y lo esconde y solamente quiere una cosa, comprar aquel campo. que contiene un tesoro. A ojos de los demás está loco, está chiflado, porque dice la parábola que se deshace de todo, lo vende todo alegre. Y sus amigos debían pensar, ¿qué le ha pasado a este? ¿Le han pegado una pedrada en la cabeza o qué? Alegre, deshaciéndose de todo y solamente quiere un campo. Y cuando sus amigos ven ese campo, dicen, ¿este campo? Si no vale para nada, no sirve para nada. Pero él sabe que contiene un tesoro y nadie más es capaz de verlo. Él sabe que contiene un tesoro. Así es la salvación en Cristo Jesús. A ojos del mundo estamos locos, porque las cosas materiales no tienen valor para nosotros y estamos dispuestos a renunciar y deshacernos de lo que haga falta, porque solo hay una cosa que sí realmente nos importa, y es nuestra vida espiritual y seguir a nuestro Señor Cristo Jesús. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde hay ladrones que minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, cuando hay escasez, cuando vienen pruebas a tu vida, es cuando tu corazón se manifiesta y se revela dónde está tu tesoro. Y es este gozo de Habacuc, esta serenidad de Job, la que hemos de experimentar en nuestros corazones. Esperando la bendición de aquello que ha de venir. Por fe no vemos las riquezas espirituales, pero ese tesoro escondido un día va a ser revelado. Y lo vamos a ver y vamos a disfrutar de ello eternamente. Verdad número 10. El gozo del cristiano es indestructible. Ya para terminar, Habacuc nos invita a gozarnos aún en medio de la adversidad, porque no tenemos nuestro gozo puesto en las posesiones, sino en aquel que lo posee todo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17. Recordemos que Moisés dejó su palacio en Egipto para servir a Dios en el desierto, que José salió de la casa de su padre para ser esclavo en casa de Potifar, que Job perdió todo lo que tenía y se mantuvo íntegro al Señor, que Pablo sufrió persecución y escasez y Dios proveyó de todo lo necesario, que Elías se escondió de Jezabel en una cueva y Dios le envió alimento usando cuervos para sostenerle. Y en la palabra de Dios encontramos a los hijos de Dios viviendo grandes crisis, grandes dificultades, y Dios los está sosteniendo en medio de la prueba. Fortaleció su fe, proveyó lo necesario. No miraron las cosas materiales, sino las riquezas espirituales en Dios. Y su gozo y su paz fueron indestructibles. Y hermanos, cuando hablamos de crisis, tenemos que pensar en la más grande de todas las crisis, que no la has vivido ni tú ni yo. Es la que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Teniendo su trono celestial, lo cambió por un pesebre. Estado rodeado de ángeles que le adoraban y servían, vino a un establo rodeado de animales. Esa fue la más grande crisis de la historia. El Rey del universo dejó su gloria, su grandeza, sus riquezas. Se hizo pobre, pequeño, frágil, indefenso, se hizo hombre. El creador de todas las cosas tuvo hambre. El que era el agua de vida dijo, tengo sed. Y clavamos su cuerpo en una cruz y lo atravesamos y derramó hasta la última gota de su sangre. Pero él no sufrió todo eso como tú y yo sufrimos. Nosotros vemos el sufrimiento delante de nosotros y decimos, Señor, quítamelo, quiero evitarlo. Y nuestro Señor Jesús, viendo el Calvario y la necesidad de nuestra redención, Él dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo compraré ese pueblo, yo lo rescataré con mi sangre, para tu gloria. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esa fue la carencia más grande de la historia, esa fue la mayor crisis de toda la historia, la que tú y yo no podíamos vivir. Nuestro Señor Jesucristo la tuvo que vivir en nuestro lugar. Él sufrió por ti y por mí, y el Padre le restauró, le levantó, le glorificó. Y ahora todas las riquezas espirituales son tuyas y mías por su gracia. Hay quienes se acercan al cristianismo pensando, ¡ay, Dios me ayudará a solucionar este problema! Y realmente el cristianismo te dice, ese no es tu problema, hay otro con mayúsculas. Y es tu deuda con Dios. Eres tú el que había de sufrir ese infierno. Y es por la fe que nos apropiamos de la entrega de nuestro Salvador. Él, en mi lugar, fue clavado en una cruz. ¿Qué es eso? Si verdaderamente lo crees, vienes a ser llamado Hijo de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez estamos en Cristo, las cosas de esta vida pierden su brillo. Pierden su color. No digo pierden su importancia. Hablaremos en dos sermones más sobre el trabajo y sobre el dinero. Hay una ética cristiana. Pero ya no dependo. Mi corazón no está en las cosas materiales. Honro a Dios con lo que Él me da. Es suyo. Sirvo a mi hermano con lo que Dios me da. Es de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Y entonces puedo experimentar ese gozo que es indescriptible para el mundo e indestructible para cada uno de nosotros. Como escribe Pablo a los Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad infinita, por tu increíble generosidad para con nosotros. Señor, siendo todo tuyo, tú nos has dado que participemos de ello, que seamos buenos mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos. Sea un talento, sea dos, sea diez, Señor, que seamos siervos útiles a tu servicio. Con esta perspectiva de la vida, Señor, que eres tú el que da, eres tú el que quita, eres tú el que no nos da, tú eres soberano. Señor, te rogamos, te pedimos que nos mantengas del pan necesario, que no nos des ni riqueza ni pobreza. Señor, que nos sostengas con el pan de cada día, que te sirvamos con un corazón lleno de gozo, de gratitud, de contentamiento, de una felicidad indestructible porque no se basa en las pequeñas cosas de esta vida, sino en la salvación que tenemos en ti, en la vida venidera, en la eternidad, en el don del Espíritu, en tu palabra, en tu iglesia, en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo eso es verdadero y nadie nos lo puede arrebatar. Te pedimos, Señor, que nos des una visión espiritual sobre la vida, que entendamos que cuando vienen dificultades y calamidades, son para acercarnos a ti, Señor, que busquemos qué es lo que quieres cambiar en nuestros corazones para ser siervos útiles y honrarte en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es lumbrera a nuestros pies y que el nombre del Señor sea bendito en el día de hoy. Amén.